Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conversemos de Nutrición, un programa destinado a una conversación amena y entretenida con distintos invitados donde se persigue informar a la comunidad acerca de los temas de interés en el área de la nutrición y alimentación. Conduce Jorge Peña.
Buenas tardes, amigas y amigos. Estamos iniciando un nuevo capítulo de nuestro espacio Conversemos de Nutrición. Hoy nos dedicaremos a conversar sobre los ácidos grasos omega 3. Más de alguna vez hemos escuchado hablar de los ácidos omega 3, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué son estos omega 3? Los ácidos grasos omega 3 son un tipo de grasa líquida, son aceites en realidad, que se consideran esenciales para el organismo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos sintetizarlos o producirlos en nuestro cuerpo y debemos obtenerlos a través de los alimentos en nuestra dieta. Y aquí es particularmente importante un poco mirar qué son entonces estos ácidos grasos. Ellos tienen características funcionales bastante típicas. En este caso, son ácidos grasos poliinsaturados, o sea que están conformados en su estructura con muchos dobles enlaces, lo cual hace que tengan una flexibilidad para moverse y les confieren ciertas propiedades líquidas, no así como las grasas saturadas que son sólidas, tienen muy pocos dobles enlaces y obviamente tienen una estructura más similar a la que ustedes pueden ver en la mantequilla o en las grasas de los animales cuando son anexas a la carne. Bueno, estos ácidos grasos de cadenas muy largas, básicamente están en los pescados y en mariscos. La mayoría de los pescados tienen ácidos grasos de este tipo omega 3. También uno los puede encontrar en productos vegetales, como por ejemplo en el aceite de soya, en el aceite de canola, en nueces y en las semillas de linaza. Pero aquí vamos a hacer una diferencia más adelante. Si apuntamos un poco a saber cuántos ácidos grasos importantes hay para la salud humana, tenemos que identificar tres ácidos grasos fundamentales. Y como les dije recién, son esenciales, no los podemos producir en el organismo. El primero es el ácido alfa-linolénico, el cual está presente básicamente en la canola, en la soya, en nueces y en las semillas del lino. Los otros dos, el eicosapentaenoico, que es el EPA, que muchas veces lo ubicamos más por ese nombre, él está presente en aquellos pescados que son más de aguas frías, son pescados más aceitosos, como el arenque, la caballa, el salmón, el jurel, la sardina y el atún. Lo mismo ocurre con el docosahexaenoico, que es el DHA. Tienen las mismas fuentes. Sin embargo, el docosahexaenoico tiene la particularidad también de poder obtenerse de algas. Y aquí tenemos que hacer una diferencia. En general, los ácidos grasos omega 3 de origen marino tienen un poco de olor a pescado. Y durante el consumo, muchas personas, cuando los toman como suplemento, refieren que ellos sienten después el reflujo de aceite de pescado, que independiente de los problemas que ellos puedan tener y lo beneficiosos que son para la salud, es incómodo. Bueno, la buena noticia es que los omega 3 de las algas no tienen olor y son básicamente los que ocupan los pescados para incorporarlos también en sus tejidos. Por lo tanto, el desafío está en poder obtener omega 3 más adelante de algas para poderlo incluir en estos suplementos. Ok. Si volvemos un poco a los ácidos grasos, como el que hablábamos originalmente, al ácido alfa-linolénico, son generalmente de una menor longitud que el EPA y el DHA y tienden en el organismo a ser utilizados más como una fuente de energía, o sea, van a producir calorías. Mientras que los ácidos grasos de tipo DHA y EPA son en realidad elementos estructurales que van a componer las membranas celulares y que a estas membranas, estos ácidos grasos, les confieren una innumerable cantidad de propiedades que son necesarias para el organismo. Para resumir, podemos decir que los omega 3 provienen de dos fuentes. Primaria, productos vegetales, terrestres y productos del mar. ¿Por qué es importante para la salud entonces poder consumir estos omega 3? Bueno, lo hemos dicho en otros programas, los desequilibrios que tenemos en la dieta moderna nos traen problemas de salud. Tenemos una alimentación poco variada, una alimentación que está virtualmente muy integrada con alimentos rápidos, con poca variedad, con una escasa cantidad de productos del mar en nuestra dieta, y esto genera desequilibrios que nos van a pasar la cuenta en algún momento. ¿Cómo podemos compensar estos desequilibrios? Una dieta rica en ácidos grasos omega 3 puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes, los problemas cardiovasculares en términos generales. Aquí vamos a incluir entonces las enfermedades coronarias y los accidentes cerebrovasculares, que son básicamente la primera causa de muerte en nuestro país y en muchos países del mundo. Sin embargo, los omega 3 también tienen un rol en la prevención y en el manejo del cáncer. Por lo tanto, tenemos que tenerlos ahí a la manito para poder prevenir este tipo de complicaciones en la salud a largo plazo. Habíamos hablado que tienen un rol fundamental también a nivel cardiovascular. Es cierto, a nivel metabólico, los omega 3 tienden a reducir el colesterol malo. Por lo tanto, nos dan un margen para poder estabilizar el exceso que podríamos eventualmente tener con alimentos de origen animal rico en colesterol, los cuales pueden ser compensados con estos omega 3 y nos podemos proteger. Nuestro organismo en general necesita para diversas funciones de tipo metabólico, muscular, de coagulación sanguínea, de la agudeza visual, incluso de la memoria y otras muchas más actividades, estos ácidos grasos de tipo omega 3. Y desde el punto de vista metabólico son bastante importantes para la división celular y para la función que tienen los receptores en las membranas celulares. Por lo tanto, la capacidad de interactuar en distintos niveles de estos ácidos grasos es impresionante. El ácido graso EPA y el DHA tienen una gran variedad de efectos biológicos y más notablemente tienen una acción antiinflamatoria. Y esa acción antiinflamatoria se traduce en que su consumo es recomendado en las colitis ulcerosas, en las enfermedades de Crohn, en términos prácticos también en las gastritis. Por lo tanto, hay una serie de patologías inflamatorias del intestino que se ven beneficiadas con la incorporación de estos omega 3 en la alimentación. Otro aspecto importante en relación con el DHA, que es el docosahexaenoico, y que tiene que ver básicamente con la salud, es que estos son particularmente importantes porque están en todas las células del cuerpo y particularmente en las del cerebro. Más del 90% del omega 3 se encuentra en el tejido cerebral y este es básicamente DHA, o sea, docosahexaenoico. El desarrollo cerebral normal en el feto depende de una disponibilidad adecuada de este ácido graso. Si no está, interferimos con el desarrollo normal del sistema nervioso en el feto y también, incluso, eventualmente se ha especulado que es la inteligencia futura. Todos los demás omega 3 se encuentran en pequeñas cantidades en el cerebro, incluyendo el ácido alfa-linolénico que hablábamos antes. independiente de la cantidad que yo pueda consumir en la dieta o suplementarla con este ácido graso, sigue siendo pequeña la cantidad que se encuentra en el cerebro. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a continuar viendo si existen diferencias entre los omega 3 de origen marino y los de fuentes vegetales.
Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido. Marca y después se van, pero me rompiste en dos y no encuentro reparación. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido. Quisiste renunciar a quererme. Y me dueles, dueles, dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte. Y no sabes cuánto dueles,
Estamos presentando Conversemos de Nutrición, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Conduce Jorge Peña.
Bien, estamos de regreso con nuestro tema hoy de los ácidos grasos omega 3 y habíamos planteado una pregunta antes de irnos al tema que estaba muy bonito. ¿Existen algunas diferencias entre los omega 3 de origen marino y los de fuentes vegetales? La respuesta a esa pregunta es radicalmente sí. Las grasas omega 3 de origen vegetal no proporcionan los mismos beneficios que las que provienen de fuentes animales. Y básicamente son las fuentes de origen marino, ya que los ácidos omega 3 que se encuentran en las plantas solo pueden ser convertidos en el cuerpo a omega 3 en una muy pequeña fracción, ¿ya? Esta fracción no es más allá del 5%, por lo tanto tendríamos que consumir mucho omega 3 de fuentes vegetales para cubrir las necesidades que tenemos fisiológicamente en el organismo. Ahora, es importante entender que estas fuentes proporcionan distintos tipos de ácidos grasos omega 3 y que no son intercambiables. Si por alguna razón usted elige evitar alimentos de origen animal, como ocurre en los pacientes o las personas que son vegetarianas o que son veganos, estos omega 3 de origen vegetal no son capaces de poder cubrir las necesidades nutricionales que deben de cubrir los omega 3 en términos generales. Así que eso es algo que tenemos que tener siempre en consideración. Muchos de los cambios que hagamos en la dieta requieren ocasionalmente que tengamos acceso a algunos nutrientes que no podemos sacrificar. Anteriormente les había comentado que existe la posibilidad tecnológica de poder obtener omega 3 de algas. Así que quizás ese podría ser un destino, digamos, más favorable para aquellas personas que son vegetarianas o veganos para poder incorporar estos ácidos grasos que son esenciales para el organismo. Ahora, los omega 3 que provienen de animales marinos, estamos entendiendo que son pescados grasos, aceite de pescado, incluso el aceite de krill. Nosotros hace muchos años que no vemos el krill por acá, pero en otras latitudes se comercializa y se explota bastante porque son los que tienen la mayor cantidad de ácido DHA o docosahexaenoico, que es un ácido graso poliinsaturado de una larga cadena, y también el ácido EPA, que es el eicosapentaenoico. ¿Qué pasa con los omega 3 de tipo vegetal? Se encuentran en semillas, por ejemplo, en la semilla de la linaza, del lino, en el aceite de linaza, en las semillas del chía, en las nueces de Castilla, en algunos vegetales de hojas verdes, en la soya. Ellos tienen un contenido de ácido alfa-linolénico relativamente aceptable, muy bueno para algunas otras semillas, pero este ácido graso tiene una cadena un poquito más corta que el EPA y el DHA y no tienen la capacidad de poder convertirlo adecuadamente a esta otra forma de ácido graso que es más necesaria para el organismo. Aunque el ácido alfa-linolénico es el precursor en esencia del EPA y del DHA, sin embargo, no podemos pensar que con un suministro de este ácido graso desde fuentes vegetales vamos a cubrir las necesidades que tiene el organismo, ya que la conversión es altamente ineficiente y lejos es mejor suministrar directamente DHA o eicosapentaenoico de fuentes marinas a la alimentación humana. Ojo que aquí tenemos que tener cuidado con los productos que se nos ofrecen en el mercado. Vamos a encontrar suplementos nutricionales con publicidad que en muchas situaciones es engañosa y también confusa. Y también pueden encontrar información que es incompleta. Ahora, ¿cómo podemos identificar qué fuentes de omega 3 de origen marino son las más saludables? Y por saludables vamos a entender que no estén contaminadas por toxinas o por metales pesados y que estén estructuralmente intactas y con una alta tasa de absorción, o sea que podamos utilizar esos omega 3. Estas tres áreas, que no estén contaminadas, que estén intactas estructuralmente y que tengan una absorción adecuada, son los tres pilares básicos para poder seleccionar este tipo de producto. Si por alguna razón cometemos un error en una de estas de estos pilares, no integraremos exitosamente estas importantes moléculas para la mantención de la salud en el organismo. Los omega 3 vienen en distintos formatos. Uno puede observarlos en algunos suplementos enlazados con ésteres de etilo, que es una forma sintética de estas grasas omega 3 de origen marino, que se utilizan en algunos suplementos de grado farmacéutico y que parecen tener una tasa de absorción no muy buena. Por lo tanto, si bien es cierto, se absorbe, pero no es equivalente a lo que se absorbe de un producto de origen animal como el pescado. Otra forma sintética ha sido la de tomar estas omega 3 marinos, que son ácidos grasos que han sido seleccionados de sus fuentes de triglicéridos, o sea, de donde están insertos, y luego se etilan con etanol, o sea, se agrega un alcohol, y esto se hace para obtener en forma más segura un mecanismo para purificarlo y poder cumplir con las normas farmacéuticas. De esta manera, también se puede lograr estandarizar estos productos y dejarlos más concentrados. Uno de los principios fundamentales que tenemos que considerar entonces al respecto es que cada vez que yo ejerzo un proceso o una modificación a la condición natural de un alimento, le estoy restando algún tipo de valor nutricional. Por lo tanto, siempre en lo que es alimentación saludable, tenemos que privilegiar que mientras menos procesado sea un alimento, mejor será. Y en este caso, tenemos que tener claro que la mejor forma de consumir los omega 3 es directamente a través del pescado. Ahora, hablando de la mejor forma de consumirlos, ¿cuál podría ser la mejor forma? Bueno, estábamos hablando de las formas farmacéuticas como suplementos nutricionales. Y aquí uno puede encontrar fórmulas que tienen EPA y DHA, pero hay que tener cuidado cuando uno selecciona el producto que está en la tienda. Lo primero es que hay que optar por suplementos nutricionales de laboratorios conocidos que respalden la calidad de sus productos y que sean serios. Si compramos una marca que no conocemos y que de repente no tiene una representación acá, estamos arriesgándonos a comprar un producto que no cumple con las expectativas de calidad y seguridad que nosotros esperamos. ¿Qué hay que hacer con un producto cuando vayamos a comprarlo? Lo primero es fijarse en la etiqueta del producto. El suplemento debe decir que es de origen marino, pero cuidado, porque esto no basta. Hay que verificar en la etiqueta cuántos miligramos o gramos son efectivamente de origen marino y cuántos son de origen vegetal o no están especificados, porque eventualmente son de origen vegetal los que no aparezcan definidos como marinos. Y en este sentido es importante que muchas compañías señalan que sus productos son de omega 3 marinos y un porcentaje no menor puede estar compuesto por omega 3 de origen vegetal. Y usted va a estar pagando un alto precio por un producto que contiene menos omega 3 marino que lo que usted está comprando. Por lo tanto, a mirar las etiquetas cuando compremos suplementos. También se debe evitar comprar los productos que señalan que los omega 3 vienen en forma de etiléteres, porque estos se absorben en forma menor, ¿ya? Y es un producto que viene de una fuente de origen o asociado a un elemento que es más difícil de absorber. Otras fuentes también pueden ser que vengan asociados con su fuente de origen, que es un fosfolípido de origen marino. Esos tienen una mejor absorción, pero no todos vienen en esa misma condición. Ahora, recuerde, si un suplemento dice que es rico en omega 3, no dice su procedencia y no está especificado la cantidad real que contiene de omega 3 de origen marino, es muy probable que tenga un aporte importante de omega 3 de origen vegetal y esto definitivamente no tiene los mismos beneficios para la salud que los de origen animal. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a continuar con qué alternativas tenemos para poder obtener estos omega 3 de la dieta normal.
Todas nuestras tardes son bajo estrellas escondidas, luces que mi corazón se pensaría. Desnudarme como soy, siendo así como la arena, que resbale en tu querer por donde pueda. Darte para retenerte, recelar si no me miras, con tus ojos, tu boca, tu savia que es mía, mía. Responde a mi nombre si te lo susurran, arranca de todo mi piel que es tan tuya, que arda mi cuerpo si no estás conmigo, amor. Olvídame tú, que yo no puedo, no voy a entender el amor sin ti. Olvídame tú, que yo no puedo dejar de quererte, por mucho que lo intente. Qué bonito cuando el sol derramó sobre nosotros esa luz que se apagó y que se perdía. Si tú quieres, quiero yo palpitar de otra manera, que nos lleve sin timón lo que nos queda. Sentiremos tal vez frío si no existe poesía en tus ojos, tu boca, tu savia que es mía, mía. Y el tiempo nos pasa casi inadvertido, golpea con fuerza lo tuyo y lo mío. Qué pena ignorarlo y dejarlo perdido, amor. Olvídame tú, que yo no puedo, no voy a entender el amor sin ti. Olvídame tú, que yo
Estamos presentando Conversemos de Nutrición, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Conduce Jorge Peña.
Bien, nuevamente estamos de regreso y volvemos a la pregunta que hicimos antes de irnos al espacio musical, que era ¿Qué es más recomendable, consumir pescados o suplementos nutricionales con omega 3? La verdad es que aquí yo siempre he sostenido lo mismo. O sea, tanto mis alumnos en la universidad como los pacientes cuando me preguntan en la consulta, yo les recomiendo que la mejor opción para obtener los omega 3 es consumir pescado. Y el pescado puede ser de distintas fuentes. Hoy en Chile tenemos, digamos, una variedad de productos marinos que contienen omega 3 que es impresionante y que vamos a abordarla en los próximos minutos. En términos prácticos, la literatura científica hace referencia a que las mejores fuentes de omega 3 de tipo marino están en los llamados pescados azules, que son propios de las aguas frías, lo que efectivamente es cierto. Sin embargo, nosotros en Chile nos preguntamos, y nosotros tenemos esta variedad de productos ricos en omega 3 en nuestras costas, y la verdad es que sí, Chile es un país que lo baña un gran mar del Océano Pacífico que tiene una baja temperatura. Nuestras costas no son de aguas muy cálidas, que digamos. Por lo tanto, esto permite que nuestro mar tenga una alta población de peces con una alta cantidad de omega 3 de origen marino. ¿De dónde obtienen los peces los omega 3 marinos? De las algas. Las algas que consumen los peces, ellos entregan los omega 3 al pescado y el pescado los fija en sus tejidos y de ahí los obtenemos nosotros. Ahora, ¿cuáles son las mejores fuentes de omega 3 dentro de los pescados que nosotros identificamos? Por ejemplo, el atún, el jurel, la caballa, el salmón y la sardina poseen sobre 300 miligramos de DHA, o sea, glucosa hexanoico, por cada 100 gramos de producto. Sin embargo, los otros productos marinos que tenemos a nuestro alcance, como por ejemplo la reineta, la merluza común, la merluza austral, etc., son especies marinas que también poseen cantidades importantes de omega 3, que van desde los 200 hasta los 300 miligramos de DHA por cada 100 gramos. Lo que si ustedes ponen en la balanza, también es una muy buena alternativa. Así que, a tratar de comer más pescado. Recuerden que es importante aumentar el consumo de pescado en Chile. Acá menos del 10% de la población consume dos veces a la semana pescado, y eso es de acuerdo a la última encuesta nacional de salud del año 2017. O sea, estamos al debe con el consumo de pescado. Las razones son múltiples. Alto costo, difícil obtención, mucho del pescado que nos llega al terminal pesquero y que eventualmente nosotros podemos encontrar en San Antonio a veces, viene del EBU, o sea, hace una tremenda vuelta para llegar a nuestra mesa, lo que en definitiva encarece el producto. Si sacamos la cuenta de la cantidad de pescado que comemos al año, no consumimos más de 13 kilos de pescado al año, cuando el consumo mundial es de prácticamente 20 kilos. Y estos son datos duros de la Organización de las Naciones Unidas, de la FAO. Entonces, tenemos que considerar que nuestro consumo de pescados, algas, mariscos y crustáceos está muy por debajo de lo recomendado. Hay una concepción que puede ser de hábito, pero también tenemos el desafío de mejorar nuestra alimentación incrementando a lo menos unas dos veces a la semana algún producto del mar. Bien, habíamos hablado básicamente de las funciones que tenían estos omega 3. Estudios recientes también nos han mostrado que este ácido linoleico, alfa linoleico, que no se podía convertir totalmente a DHA y EPA, ha experimentado, basado en una serie de investigaciones, una mayor tasa de conversión a estos ácidos grasos que son de más utilidad en nuestro organismo. pero sigue siendo su primordial función el de producir energía. Ahora, los antecedentes que nosotros hemos aportado de un bajo consumo de productos del mar y por lo tanto una baja disponibilidad que tenemos de ácidos grasos omega 3 y que es característico de muchas comunidades de Occidente, genera un desbalance importante en la relación de los ácidos grasos omega 6 con los omega 3, lo que conlleva a la aparición de alternativas hoy día en el mercado que contienen ácido alfa-linolénico con una cantidad 50% mayor de ácidos grasos que la que tenían originalmente. Y esto ha abierto una puerta interesante y también una polémica y discusión sobre el complejo metabolismo de este ácido graso y su efecto real en el organismo. Por lo tanto, aún tenemos que investigar para poder saber si esas alternativas nuevas que están apareciendo, ricos en ácido alfa-linolénico, son o no son lo buenas que manifiestan. Numerosas han sido las investigaciones que han asociado el rol, sin embargo, de los otros ácidos grasos esenciales que vimos, el EPA, por ejemplo, que tiene un importante rol cardioprotector. Yo, a mis pacientes que tienen problemas cardiovasculares, siempre les dejo omega 3. Además, les dejo vitamina C y vitamina E, porque estas todas tienen un efecto antioxidante y favorece mucho evitar la progresión del daño en el endotelio, o sea, en la pared vascular de estos pacientes, de sus sistemas circulatorios. Ahora, el DHA, por su parte, que es el docosaxanoico, participa activamente, como lo habíamos mencionado anteriormente, en el sistema nervioso central y también en la visión, especialmente durante la vida intrauterina, como lo habíamos manifestado. Y en los últimos años se ha propuesto a este ácido graso como un potente agente neuroprotector frente a lo que nos va a pasar a todos hoy día. La mayoría de nuestra sociedad está envejeciendo, por lo tanto tenemos que ir pensando que tenemos que alimentarnos mejor para proteger nuestro sistema e incorporar aquellos elementos de la dieta que permitan tener una vejez saludable y ojalá aumentar los años de calidad de vida en nuestra población. De esta manera, el DHA ha demostrado tener un efecto importante ante el envejecimiento y en la prevención y mitigación de algunas enfermedades neurovegetativas como la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, hay un desafío importante y que son ácidos grasos que debiéramos incorporar en aquellas personas que están padeciendo estos problemas. También se ha demostrado aplicaciones clínicas importantes de los omega 3, principalmente de la combinación de EPA con DHA, destacando, como habíamos mencionado anteriormente, su rol importante en la prevención de los trastornos cardiovasculares. Recuerden que en Chile los problemas cardiovasculares son la primera causa de muerte y en este sentido también tienen un rol desencadenante y definitivo en el control de las dislipidemias, que son las alteraciones de las grasitas en la sangre. Colesterol, triglicéridos, tienden a compensarlo. También se ha descrito que hay un rol protector contra el cáncer. Definitivamente sí interfieren ayudando en el manejo y en el control de la diabetes mellitus de tipo 2 y en aquellos daños causados por la isquemia en el sistema vascular. Ahora, hace unos años atrás se hablaba mucho del efecto del DHA y del EPA sobre la artritis reumatoidea. Hoy se incorporan los esquemas de tratamiento de la artritis reumatoidea el consumo de estos ácidos grasos omega 3. También ocurre con las enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas, como habíamos mencionado anteriormente, entre ellas la del Alzheimer. Ojo, que también en la demencia senil se ha dado omega 3 y los pacientes tienden a andar bastante mejor. Otro aspecto que no podemos dejar de mencionar es el efecto de estos omega 3 sobre las enfermedades inflamatorias intestinales, donde se ve una franca mejoría en la respuesta y en el alargamiento de las crisis que se producen en estas, digamos, inflamaciones intestinales, que son las típicas conocidas como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Finalmente, y no menos importante, los omega 3 tienen un rol definitivo en el tratamiento del hígado graso no alcohólico. Cuando las personas consumen alimentos en forma abundante en la noche y se han saltado comidas en el día, lo más probable es que el exceso de energía en la última hora termine yéndose a depósito como grasa. Y esa grasa tiene dos caminos, uno a los rollitos y otro al hígado. Cuando se acumula grasa en el hígado, con el tiempo, el hígado va perdiendo su función porque se va fibrosando y puede generarse una patología bastante más compleja en donde podemos correr incluso peligro de muerte. Por lo tanto, la idea de poder tratar este hígado graso no alcohólico usando omega 3 es una muy buena alternativa también para cuidar nuestra salud a futuro. Ahora, comentamos que lamentablemente la disponibilidad occidental en nuestra dieta de ácidos grasos omega 3 es bastante pequeña y la idea es poder mejorar nuestro consumo de pescado y básicamente pescado de aguas frías para incorporar esos omega 3 que tanto nos hacen falta. También dijimos que una alternativa era tomarlo a través de suplementos, pero los suplementos nutricionales tienen que ser muy bien elegidos para no equivocarnos en lo que estamos comprando. Vamos a ir a una pausa con otro tema musical y hacemos el cierre de esta actividad de hoy.
Oh, city round the bend. My huckleberry friend,
Estamos presentando Conversemos de Nutrición, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Conduce Jorge Peña.
Bien, queridos amigos y amigas, hemos llegado al cierre de este programa de hoy. Vamos a hacer una síntesis de los aspectos más importantes que ustedes tienen que guardar para poder elegir aquellos alimentos que son ricos en omega 3, de qué fuentes son, y básicamente si van a comprar algún suplemento, cuáles son las precauciones que tienen que tomar. Conversamos de cuáles son los ácidos grasos omega 3, que fundamentalmente hay tres que son esenciales, que el organismo no los puede sintetizar. Tenemos el ácido alfa-linolénico, que es el ALA, que está en los productos vegetales, generalmente semillas, y los otros dos que son de origen marino, como el EPA y el DHA. Estos dos son típicos de los pescados de estos de agua fría, como los pescados azules, ¿ya? Y desde el punto de vista metabólico, los DHA y el EPA tienen funciones metabólicas importantes en el organismo porque son constituyentes de las membranas celulares y ahí es donde se origina todo el intercambio químico del organismo. Sin embargo, el ácido alfa-linolénico es más bien un buen productor de energía para el organismo, teniendo también algunos roles metabólicos, pero en definitiva es un mejor aportador de energía. Otro aspecto interesante que nombramos fue el de las fuentes, de dónde venían y por qué eran importantes estos omega 3 en la salud. Y aquí abordamos el efecto que tienen los DHA y el eicosapentaenoico sobre la salud cardiovascular de las personas, tanto como rol preventivo como también en el rol curativo. Si yo tengo un trastorno cardiovascular, si tengo aterosclerosis, tengo una pared arterial ya prácticamente muy dañada, yo voy a ir a mitigar un poco ese daño con el consumo de omega 3. Recuerden, los omega 3, más allá de tener este rol protector, van a disminuir el riesgo cardiovascular, van a disminuir los accidentes vasculares cerebrales y también van a reducir el colesterol. Más allá de eso, dijimos que participaban en numerosas funciones esenciales para el organismo, entre ellas la memoria, la agudeza visual, los procesos de coagulación sanguínea y en todos estos procesos metabólicos que hablábamos que son necesarios para la vida. Ahora, del mismo modo, hicimos referencia que el DHA es esencial para el desarrollo del sistema nervioso central, particularmente del cerebro, y esto es importante no solo en los adultos, sino que es muy importante en el desarrollo fetal. Por lo tanto, yo a mis pacientes embarazadas, cuando las veo en las consultas, siempre les dejo omega 3 de origen natural, en pescado, para asegurarme que durante las 12 primeras semanas el desarrollo del sistema nervioso central de sus guaguitas sea óptimo. Hay una aclaración que quiero hacer. Mucho he escuchado de la cantidad de mercurio que es tóxico que uno puede encontrar en algunos atunes enlatados. La verdad es que eso más se puede identificar con atunes que son de procedencia más del Atlántico que de los que tenemos en el Pacífico. Los nuestros no están con niveles tan altos de contaminación por mercurio como en el Atlántico. Por lo tanto, nuestro atún que se viene de origen, por ejemplo, ecuatoriano o de, digamos, en la zona del Pacífico, son bastante más seguros y con una cantidad bastante más aceptable de trazas de mercurio que los de otras fuentes, para que las embarazadas los puedan consumir con tranquilidad. Y también tenemos que recordar que las fuentes de origen marino tienen una calidad superior que las fuentes de omega 3 de origen vegetal. No cumplen las mismas funciones. Las de origen vegetal tienen un porcentaje de conversión hacia estos DHA y eicosapentaenoicos, pero es mínima, es muy poquitita. Y hoy día se ha ido explorando en la industria alimentaria y en la investigación científica para ir mejorando la absorción y la disponibilidad del de origen vegetal en el organismo. Pero aún se está trabajando en eso. Un aspecto interesante que también dijimos y que quiero rescatar es que podíamos obtener desde ciertos suplementos nutricionales estos omega 3, pero que había que tomar precauciones en el sentido de poder mirar bien las etiquetas, ver qué decía, si eran de productos de origen marino, y si dice que es producto de origen marino, revisar en la composición del gramaje que tiene, cuánto de origen marino es y cuánto es de otro origen que no puede estar declarado, porque ahí pueden estar omitiendo información que es valiosa y podemos estar pagando más dinero por un producto que no tiene lo que dice que debe tener o lo que está publicitando. Y hay un poco de marketing malintencionado. Por otro lado, sabemos que existen algunas formas o presentaciones farmacéuticas que producen, digamos, tienen una menor absorción. Por lo tanto, hay que orientarse más a elegir aquellas que están enlazadas a los ácidos grasos de origen y ojalá asociadas con fosfolípidos en los preparados. Si así dice, perfecto, se puede usar. Finalmente, tenemos que decir pescados o suplementos. Yo digo pescado porque el pescado nos va a generar un aporte de un producto que está en forma natural, que el pescado lo adquiere directamente de las algas en donde se forman los omega 3 y que desde el punto de vista de absorción, la absorción de estos omega 3 de origen marino es óptima. Dijimos también que la cantidad de omega 3 en cuanto a miligramos por cada 100 gramos de pescado en aquellos pescados tradicionales conocidos como pescados azules, entre ellos el atún, el salmón, el jurel, la caballa, es cerca de 300 miligramos por cada 100 gramos de DHA, ¿verdad? 300 miligramos de DHA por cada 100 gramos de pescado. Sin embargo, gracias a nuestras frías aguas, nosotros tenemos acceso a pescados que también son ricos en omega 3 y que generalmente no son considerados ricos en omega 3 porque el concepto viene trabajado desde otros lugares donde las aguas no son tan heladas. Por lo tanto, si nosotros hacemos un análisis químico de la cantidad de DHA que tiene nuestros otros pescados, como la merluza, la reineta o la merluza austral, nos encontramos que el rango va entre 200 y 300 miligramos, lo que no es para nada malo y que nos pueden también permitir cubrir las necesidades que tenemos de omega 3 en nuestro organismo. Recordar que somos muy malos para comer pescado, que solo el 10% de la población consume dos veces a la semana y que nuestro consumo per cápita no pasa a los 13 kilos al año, cuando la recomendación mundial es de cerca de 20. Tenemos una deuda con el pescado, tenemos que mejorar nuestro sistema de abastecimiento, tenemos que bajarle el precio y tenemos que preocuparnos de cuidar el recurso, porque hoy día sabemos que cada día hay menos pescado cerca de las costas. Y eso es porque a veces grandes compañías trabajan con fábricas en alta mar y nos van depredando los recursos naturales. Estimados amigos y amigas, vamos a vernos el próximo jueves y vamos a dejar el último tema musical para despedirnos. Que tengan una linda tarde y nos vemos en una semana más.
Siempre pensando en ti. se hace nuevo. Espontáneo y único, y es mayor el sueño después de haber tenido tus brazos y los míos tocándonos la piel y sentir que alguna vez te encontré sin precisar ocasión. En otra vida tal vez, o en otro mundo mejor. La incertidumbre también puede ayudar a este amor, pues nos acerca el misterio de habernos amado tú y yo.
Universidad Central 107.1 FM presentó Conversemos de Nutrición, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Hasta la próxima semana.